Lo que está pasando ahora.
8 de la mañana con 16 minutos. Fue una noticia de alto impacto ayer, hemos estado hablando hasta ahora, buena parte de la mañana de esto. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que inició las negociaciones formales con China para la firma de un tratado de libre comercio con este, el principal socio comercial del país. Primero una etapa de prefactibilidad que se inicia a partir de esto, nada menos que con China. China, que por allá por 1978 comenzaba este proyecto, ese proceso de reforma y apertura que lo ha llevado a ser la potencia mundial que es hoy, que reanudaba negociaciones con Uruguay allá por el año 88, que tenía un comercio bajo, pero que empieza a crecer ya en los 90 y en los 2000, ni que hablar, y es prácticamente el principal socio comercial de cada país del mundo, de buena parte de ellos, que ha logrado acuerdos de libre comercio con otros países de la región. Quizás el ejemplo más paradigmático es Chile. ¿Qué puede pasar en este proceso con Uruguay? Vamos a eso.
La entrevista.
Le damos los muy buenos días a Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Hemos hablado muchas veces con Nacho a propósito de este proceso con China y de una posibilidad que parecía quedar allí en segundo lugar cuando se iniciaba esta administración, que miraba fuerte hacia Estados Unidos. Pero hoy por hoy la meta primera parece ser China. Ignacio, bienvenido, buen día.
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Bien, finalmente se avanza, o por lo menos estos anuncios nos indican ya un camino de acercamiento con China.
Sí, un camino serio, porque el hecho de que el primer paso se dé con un anuncio de trabajar en un estudio de factibilidad es lo que corresponde, aquí a fin de año, medir los impactos, pero esto para China, lógicamente, es el primer paso para después iniciar las negociaciones. No estamos imaginando que después del estudio de factibilidad esto quede en nada. Nosotros, tú me habrás escuchado muchas veces, Luis, yo venía reclamando hace mucho tiempo esto de lanzar un estudio de factibilidad, porque además es una definición soberana, lo podemos hacer independientemente del Mercosur. Nosotros nos ponemos de acuerdo con un país y mientras resolvemos estas dificultades regionales de cómo hacemos para instrumentar la posibilidad de que Uruguay avance bilateralmente, bueno, se da esta posibilidad de decir, bueno, China está da la señal de que está de acuerdo en avanzar en este TLC a través de esta primera etapa. Brasil no lo bloquea y esto es lo que permite que Uruguay, bueno, ponga a China en este primer lugar, como decías vos, frente a un Estados Unidos que no ha dado señales claras de avanzar en ese sentido y frente a una Europa que lo único que hace es poner trabas a la incorporación del acuerdo con el Mercosur.
Sí, sin dudas. Ahora veremos cómo pueden moverse estos otros bloques, pero hablabas de Mercosur recién. Brasil no lo bloquea. Brasil hoy es mano, porque en definitiva tiene la presidencia pro tempore hasta fin de año. Es clave esta ventana de 3-4 meses que quedan antes de cerrar el año.
Sí, se hace en un momento de, bueno, más allá de la debilidad institucional, los problemas políticos que está atravesando Bolsonaro, bueno, como se sabía que Guedes está impulsando esta posibilidad y que Uruguay acompaña la rebaja del arancel propuesta por Brasil y acompaña en esto, Itamaraty tiene algunas diferencias respecto a las formas, pero Brasil está apoyando. Y Argentina, bueno, frente a lo que va a ocurrir el domingo, antes de saber si sale más o menos fortalecido Fernández en su política interna, Uruguay ya anuncia esto de avanzar bilateralmente, bueno, y el camino arranca, en eso que decíamos de sin pedir permiso, ¿no? Estamos sí, avanzando en un estudio de factibilidad que luego ojalá pueda terminar en un acuerdo marco que hoy o mañana se sume el resto, que esto no sea un romper con este Mercosur desde un punto de vista de los consensos mínimos, pero sí, bueno, el hecho de decir yo estoy definido a avanzar y del otro lado China me responde favorablemente, ese es un contexto que cambió, ¿no?
Sí, sin dudas. Mirando la prensa argentina esta mañana, Nacho, no en todos los portales y los diarios ocupa un lugar relevante la noticia, pero en varios sí, y quizá lo más destacado, el que ha avanzado más, es La Nación, que tiene algunas referencias a declaraciones de integrantes del equipo de gobierno. Un delirio lo que hace Uruguay negociando con China, según un funcionario. Por otra parte, plantean dos escenarios que podrían darse diferentes. Uno de ellos es que bueno, se busca incorporar el bloque a las negociaciones, que esto llevaría mucho tiempo, dicen estas fuentes de La Nación. Y por otro es, la otra opción que podría tomar el gobierno argentino es, desde el ámbito jurídico, denunciar que Uruguay incumple la imposibilidad que firmaron los socios del bloque de negociar individualmente. Esto indudablemente tendría no solo resoluciones jurídicas, sino también políticas. Veamos qué pasa. Para el 22 de septiembre, en pocos días, está convocado el Grupo Mercado Común. Y este tema no va a escapar.
No, este tema no va a escapar. Lo cierto es que ya este tema estaba en el plano político, ya no estaba en el técnico. En el técnico no se han dado a nivel de los diferentes niveles avances de ningún tipo, Luis, entonces no va a estar
eso. Sí, Brasil igual, como que lo había sacado de agenda, ¿no? Sí. Inteligentemente, para evitar las rispideces.
Lo sacó de agenda porque sabe que Argentina no va a cambiar un ápice de su posición, también dejó un poquito congelado la discusión del arancel, pero los dos dicen voy a avanzar, tanto Uruguay como Brasil. Claro. Y ahí está sometida Argentina a una presión, que además tiene presiones internas, por eso hago mención a las primarias del domingo, esto está todo relacionado. Entonces, bueno, lo que está claro es que Uruguay da un paso extremadamente relevante en política internacional, de los más importantes de las últimas décadas, reaccionando a un China que no puede estar ningún delirio, porque ¿cómo va a ser un delirio reaccionar frente a tu principal socio comercial en el que pagás aranceles para tus productos competitivos, en el cual necesitas diversificar tus exportaciones? Al contrario, es muy racional y razonable lo que está haciendo Uruguay frente a la posibilidad de avanzar con China. Lo irracional o el delirio es lo que plantea Argentina, seguir cerrado al mundo en pleno siglo XXI.
Claro. Nacho, ¿qué es un TLC? Estaba revisando el que firmaron allá por 2006, en primera instancia, los chinos con Chile, como avance en esta región, un primer tratado de libre comercio con bienes, después, por allá por 2010, un acuerdo suplementario de comercio de servicios, después otro acuerdo 2012 de inversiones, una profundización del Tratado de Libre Comercio y después también actualizaciones que tenían que ver ya con reglas de origen, con comercio de servicios, el comercio electrónico, medio ambiente. ¿Es eso que se llama acuerdos de última generación?
No, China es muy pragmática en cuanto a cómo negocia. Entonces eso que tú estás diciendo, Luis, es interesante, porque puede negociar primero un acuerdo más limitado en determinados capítulos y después le va agregando complejidades a medida que pasa el tiempo. Eso en primer lugar. Todos los acuerdos que ha cerrado China son distintos. Lo que sí tenemos muy claro es que son más bien siguen la lógica de no profundizar los compromisos de la OMC. Sí dan concesiones en bienes, están dando ahora concesiones en servicios, están empezando a incorporar concesiones en inversiones, pero en propiedad intelectual, por ejemplo, no van más allá de la OMC. Entonces, es un acuerdo muy pragmático, muy negociable en cuanto puede tener su propia forma.
Claro, o sea, no plantea exigencias que pueden generar rispideces acá adentro, por ejemplo.
Para nada, esto de que te pide temas vinculados con necesarias inversiones en infraestructura que pueden dañar la soberanía nacional, o que eso no es lo que ha ocurrido en los que sabemos. Y además tenés el caso de Chile, tenés el caso de Perú, el caso de Costa Rica, lo negocia con Panamá, pero ojo que también tiene, porque ahora se dice cómo vamos a negociar con este gigante, ¿no, Luis? Eso es perder ese partido. Bueno, pero ojo que Georgia, Mauricio, Islandia tienen acuerdos con China, los han cerrado. Esto de que China no cierra acuerdos con economías pequeñas es una gran mentira. Cierra, son todos distintos, todos tienen un nivel de profundidad mucho menor que los TLC cerrados por Estados Unidos o por Japón. Entonces, aquellos que te dicen vamos a cerrar un TLC con Estados Unidos, o el que cerramos con Europa, o vamos a ingresar al TPP, eso es mucho más profundo que lo que cerrás con China.
Y esto de ser más pragmático y flexible también tiene que ver con los tiempos. ¿Es un plazo más corto que podemos tener por delante?
Sí, bueno, si uno quiere, de aquí hasta diciembre es razonable pensar que se realice el estudio de factibilidad. Ahora hay que definir en las próximas semanas los términos de referencia, Luis, que no es nada menor. Cerrar un memorándum que le ponga un poco orden a qué se va a estudiar, cuáles son las partes, quiénes van a liderar en cada país, si van a involucrar o no a la academia, etcétera. Pero después, cuando se inicie el proceso de negociación, sí, en estos términos que estamos hablando, con el pragmatismo ya no solo de Uruguay, sino también de China, en un acuerdo de nivel complementario como este, se puede cerrar perfectamente en un año, te dice, con China.
Mirá, bien, eso es un buen dato. Liberalización de comercio, cuando se plantea así, es en las dos vías, ¿no? Y allí aparecen aquellos que dicen, bueno, ¿y los perdedores?
Lo dijo ayer el presidente en la conferencia, ¿viste? Sí. Habló de eso, ¿no? Habló de estas compensaciones que se deben dar para los que pierdan. Decir que frente a un TLC con ningún país, no solo con China, con cualquier país que se te venga a la cabeza, van a ganar el 100% los uruguayos, es mentira. Por supuesto que algunos van a perder. Lo que importa acá es que ganen más que los que pierdan. Esa es la defensa que tiene que hacer Uruguay. Y sí, algunos van a perder, algunos sectores como el plástico, los químicos, la vestimenta, el calzado, se puede ver impactado en algo por la baja de aranceles. Pero a ver, Luis, no, yo no tengo ni que decirte a vos ni a tu audiencia que China no estaba buscando a Uruguay por el gran mercado que tenemos.
Eso, ¿no? Es claro.
Eso es claro. Entonces, y que además China ya tiene un nivel de competitividad en esos sectores que no le importa el arancel que le pongas. Y además que si uno repasa la estructura productiva de China y los cambios que ha tenido en los últimos años, es notorio que cada vez van hacia productos tecnológicos y deslocalizan lo que es la industria más liviana, o sea, la vestimenta, el calzado ya viene de Bangladesh, Indonesia, Vietnam, etcétera. Por lo tanto, los estudios indican que tenemos mucho más para ganar que para perder. Y ojo, la agenda con China ya no es solo bienes, es servicios, es cooperación, es inversiones, es asociatividad empresarial. Hay muchas cosas así que es más difícil de medir en los estudios de impacto, pero que son bien relevantes de poner a Uruguay en el mundo, un país tan chiquito, cerrando un TLC nada más y nada menos que con la segunda potencia a nivel mundial.
Sí, sin dudas. Ignacio, un conocido académico decía en las últimas horas que el juego de poder en China es el Go, que no es el ajedrez, y que es un juego que consiste en inmovilizar al contrario sin destruirlo. Esa forma de moverse de China, y hoy ingresa o está en vías de ingresar al Mercosur a través de Uruguay, le puede imponer condiciones a Brasil, a Argentina, quizás a Paraguay, que hoy tiene acuerdos con Taiwán, le mueve el piso a Estados Unidos, empuja a la Unión Europea. Esto es una suerte de juego de dominio también, ¿no?
Es un juego, más que de dominio, porque ahí hay que discutir un poquito cuál es el verdadero sentir de China en las relaciones internacionales. Ojo que el dominio también ha jugado muchas veces en Europa, en Estados Unidos, más que en China. Sí está claro que hay un juego, ¿no, Luis? Hay un juego estratégico, que no sé si tiene que ver con dominio, tiene que ver con decir yo estoy acá, yo gano un espacio, soy un interlocutor, vamos a conversar. Sí. Sabe China que ha recibido siempre un portazo de Brasil y de Argentina en abrirse a ese mercado y sabe que Paraguay tiene relaciones con Taiwán. Entonces sí, ese movimiento de decir me siento con el más chiquito, pero el que hoy es más respetado, el que hoy tiene una mayor institucionalidad y cierra un TLC, bueno, es sentarse en un lugar de privilegio en una región que le interesa, no le interesa tanto como creemos, pero que le interesa a América Latina, y le sigue sacando espacios, como ha ocurrido en África y en Asia Central y ahora también en Medio Oriente, Luis, con lo que está pasando en Afganistán.
Sí.
China ha tomado un espacio súper interesante por errores, me parece a mí, de una política internacional europea y estadounidense que es poco clara, ha sido entrelazada las últimas décadas, y eso está siendo aprovechado con China. Yo creo que más por geopolítica y por geoestrategia que por dominio. Yo no iría por el lado del dominio, pero sí vamos a aclarar que acá hay intereses de todo tipo, por supuesto.
Claro, claro. ¿Y esto moverá algo para Estados Unidos y Europa en esta zona?
Siempre mueve que China cierre un TLC o se acerque al Mercosur a través de Uruguay. Siempre mueve, Estados Unidos va a mirar, va a reaccionar. Hasta ahora no ha ofrecido nada. Estados Unidos tiene, por supuesto, problemas mayores en este momento, internos y externos. Europa sigue con esa posición tan intransigente de Francia, ya no solo de Francia, pero fundamentalmente de Macron, que en las últimas horas ha vuelto a ratificar respecto a que no se mueve en el tema medioambiental con la Unión Europea. Bueno, esa rigidez tiene sus costos. Y si esos están rígidos y plantean que no quieren seguir avanzando en ese sentido, vamos a avanzar con China. Pero ojo, Luis, esto no quiere decir olvidarnos de toda la otra agenda tan importante que tenemos con Estados Unidos y con Europa. Claro. Estados Unidos y Europa son socios claves para Uruguay y para el Mercosur, y lo van a seguir siendo independientemente de que avancemos en un TLC con China.
Ignacio Bartesay, director del Instituto de Negocios Internacionales, ha sido muy ilustrativa esta charla. Muchas gracias, hasta pronto.
Con todo gusto, un abrazo, Luis.
Chao, que pases bien.